Salmo 119. Estamos ya entrando en un salmo bastante largo y sumamente especial. Y por los tiempos en que estamos viviendo, será necesario un poco de introducción y de definición. El salmo va a meditar mucho en la ley de Dios, pero ¿qué queremos decir con esa palabra ley? La palabra está usada en maneras diferentes en diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, Cristo dijo en Juan 10:34, si alguien quiere leer.
Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois?
Amén, dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Y por supuesto, Cristo estaba hablando de los magistrados, pero estabas citando el Salmo 82, que nosotros estudiamos aquí el marzo pasado. Pero cuando el Señor dijo, lee, no estaba hablando de los mandamientos, sino de los salmos. Otro ejemplo, si alguien quiere leer Mateo 7:12. Gracias a las dos Sandras. Bueno, aquí dice, porque esto es la ley y los profetas. Cuando dice la ley y los profetas, está simplemente hablando de todo el Testamento Antiguo. La palabra ley es Torah en el hebreo original, y es mucho más que simplemente los mandamientos. Incluyen los mandamientos, claro, pero también las historias, los libros de sabiduría y hasta la poesía sagrada. Y en toda esa ley o Torah hay una gran belleza y hay un gran valor. Es una bendición tener acceso a estas escrituras y aún más tener el interés de estudiarlas y ponerlas por práctica. El valor y la estimación muy alta estaba revelada también en los proverbios. Si alguien quiere leer Proverbios 3, 1 y 2.
Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán.
Amén. Había un beneficio también en Proverbios 8, 11. Dice, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. También estudiamos en Salmo 19, 8 a 10, si alguien quiere leer.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que las que destila el panal.
Gracias, Fanny. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y el oro está subiendo en precio ahorita. Pero el punto es que estos preceptos tienen gran valor. En muchas ocasiones cuando se hablan del gran valor de los preceptos, los testimonios y los mandamientos, se expresan en una forma alta de poesía. Y esto veremos mucho en este salmo tan bello y especial. Y como el hermano Melvin dijo, vamos a solamente empezar con 8 versículos. Versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahora, tenemos que recordar que ley aquí es más que simplemente los 10 mandamientos. Ley aquí es Torah y incluye toda la palabra de Dios. Pero lo que el verso quiere anunciar es que los que aprenden estos preceptos y empiezan a vivir diligentemente caminando conforme a ellos, van a ver el resultado de la felicidad. Eso es lo que quiere decir, bienaventurados. Y esto es algo radical en nuestros tiempos. Porque no solamente en el mundo, sino a veces en las iglesias, encontrarás personas con opiniones bajas de la santa ley de Dios. Y por supuesto, el mundo, el diablo y tu carne van a prometer el contrario. Van a decir que si quieres vivir feliz, tienes que pecar, por lo menos un poquito. Pero eso es mentira. Esto fue el engaño de que el diablo presentó a Eva, insinuando que la bendición de Dios en el paraíso no era suficiente, sino que si realmente quería vivir, un poco de pecado, un poquito de la rebeldía, y el prohibido sería necesario. Pero en vez de encontrar la vida buena, se encontró la muerte. 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahora nos da más detalles sobre cómo realmente entrar en la felicidad verdadera. No es solamente conocer que existe cierta belleza y valor en la palabra, y que es una bendición poder estudiarla de vez en cuando, sino que es una determinación, un deseo de realmente buscar y analizar los testimonios y meditar en ellos para sacar todos los tesoros que Dios ha puesto allí. Es como una mina. En nuestros tiempos es común dedicar un poquito de tiempo a los preceptos de Dios. Tal vez en domingo. Pero el resto del tiempo estar bien metido en otras cosas supuestamente más importantes. Y así se puede encontrar hermanos que tienen ya tiempo con el Señor, años, décadas, pero aún entienden poco. Y aún vivan mayormente en sus frustraciones. A veces la diligencia está ausente. Hacen sus estudios cuando realmente es necesario, pero no es de todo corazón. Cristo confirmó este punto cuando dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y Cristo habló del amor y de la ley al mismo tiempo. 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Cuando tu mente y tu espíritu andan bien metidos en las Escrituras, es más fácil ver una tentación como un peligro y no como una atracción. Así que serás más propenso a evitar la hipocresía, como personas que hablan bien de Dios mientras están cometiendo diferentes iniquidades. Pero cuando la palabra, el precepto está fresco en tu mente, será muy diferente. Y nota la expresión de andar o caminar en los caminos de Dios. Si estás viviendo en la palabra, será natural, día tras día, quedarte en el camino. No el camino espacioso, sino el angosto, donde hay paz y tranquilidad. Debemos de no olvidar la gran promesa que encontramos en el primer Salmo. Si alguien quiere leer Salmo 1:3. Amén. Todo lo que hace prosperará. Es una de las promesas más bonitas en todas las Escrituras. O como la promesa que Dios dio a Josué después de la muerte de Moisés. En Josué 1:8, Dios, animando el nuevo líder, dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Ahí está otra vez. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una promesa conectada a esto. Versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Eso es otro punto importante. Muchos, cuando finalmente empiezan a ver la belleza de la ley, creen que lo que Dios ha dicho son sugerencias, ideas que se pueden tal vez o adaptar o ignorar. Pero no es así. La vida corta es demasiadamente importante para jugar con ese tema tan importante. Tampoco como es como un menú en el restaurante en que tú escoges lo que te quieres o ignores el resto. Santiago estaba viendo ese problema en el Nuevo Testamento y para corregirnos dijo en 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofender en un punto, se hace culpable de todo. Porque a lo mejor había hermanos diciendo, pues a mí me gusta esa ley, ese, pero no, eso toca a mi pecado querido. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La ley y los preceptos, los testimonios y los mandamientos son un paquete. Y tenemos que agarrar todo el paquete. 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Pensar así es un buen principio. Cuando nuestros ojos empiezan a abrirse a esto, podemos sentir el deseo de vivir una vida más consagrada, más santa, más feliz. Porque es claro que el pecado siempre es destructivo. Así que cuando podemos repetir esto con el salmista, estamos ya empezando bien, dispuestos a abandonar los engaños del pecado. 5, otra vez, y 6. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. No cuando atendiendo a algunos, a unos favoritos, sino todos. Porque cuando el Espíritu Santo está en ti, los mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:3, si alguien quiere leer. Sus mandamientos no son gravosos. Desde la experiencia de muchos hermanos, Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. No son gravosos, sino bellos, porque hay belleza en la ley. 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Esto nos enseña que para realmente alabar correctamente es necesario estar informado. Cuando estemos muy nuevos en la fe, el Señor entiende, pero no podemos realmente alabar a Dios en la profundidad del Espíritu si quedamos ignorantes. Pablo dijo en Efesios que es la ignorancia que te puede llevar a las corrupciones del mundo. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, quiere decir que sus mentes son oscuros, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, que quiere decir con rapidez, toda clase de impureza. Y así hay hermanos que por su vergüenza se caigan una y otra vez en las trampas del mundo por falta de diligencia. Ahora viene el último versículo del Salmo de hoy y después punto de doctrina. Tus estatutos guardaré, no me dejas enteramente. Aquí terminando, se reconoce que aunque quiere guardar los estatutos, sabe que no se puede en su propio poder. Por eso dice, no me dejes. Es necesario estar redimido en Cristo y tener el Santo Espíritu de Dios dándonos el poder de cumplir esto. Pero pidiendo por esto, Dios ha prometido llenarnos. Lucas 11, 11 a 13, si alguien quiere leer ese versículo, ese pasaje. Amén. Gracias, Fanny. Aquí está la promesa. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Eso pasa a veces cuando uno tiene un vicio y no se puede escapar, está encadenado, pero dice, Señor, Señor, ayúdame. Y Dios le da el Espíritu Santo. Las cadenas se caigan, porque ahí hay poder. Bueno, estos son los primeros 8 versículos del Salmo. Ahora vamos a tocar unos puntos de doctrina. No es muy difícil ver la belleza de la ley cuando viene en este contexto. Pero hermanos, saliendo de aquí y hablando con hermanos tal vez de otras iglesias o escuchando en la radio, y tú puedes escuchar cualquier cosa en la radio. Algunos hermanos me están diciendo historias. O leyendo libros, vas a ver que existe mucha confusión y error sobre este tema. Y para terminar, quiero aclarar tres mitos comunes en la iglesia moderna, que han dejado a muchos con un concepto bajo de la ley de Dios. Y si entiendes estos, puedes ayudar hasta a otros hermanos o sus hijos si caigan en errores. Mito número uno, la naturaleza del amor. La naturaleza del amor. Bueno, ese mito funciona aquí. Muchos cuando se escuchan de los mandamientos o los preceptos de Dios, se espantan, clamando, no me hablas de mandamientos, no me hablas de la ley, yo quiero escuchar del amor de Dios. Pero hermanos, hay una relación inmutable entre el amor de Dios y los mandamientos. Y estos dos no pueden estar separados. Ya hemos leído 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Expresamos nuestro amor a Él por medio de esa obediencia. En varios lugares de la Biblia dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Y tiene todo sentido. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Pero qué quiere decir amar? ¿Qué quiere decir amor? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está la relación. Pero va a dar más detalles. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando sigues cumpliendo la santa ley de Dios, estás amando a tu prójimo, amando a ti mismo y amando a Dios. Y cuando Dios nos dio sus mandamientos, no era para arruinar a nuestras vidas, sino que para disfrutar la vida en abundancia. No estamos salvados por observar la ley, claro. La salvación es gratis por el amor y la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahí viene mucha confusión. No hables de la ley. Nada de la ley, porque la gracia. Entramos en la salvación por la gracia. Es cierto. Pero Dios te ha dado sus preceptos, sus testimonios y sus mandamientos para protegerte de los peligros. Dios nos ha dado su ley para enseñarnos cómo vivir la vida buena una vez salvados por la sangre de Cristo Jesús. Deuteronomio 29:9. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Otra vez, la promesa de una gran variedad de prosperidad para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Cristo dijo algo semejante en el Nuevo Testamento. Juan 10:10, si alguien quiere leer. Muy bien, Leo. Bueno, el ladrón, o sea, el diablo, quiere robarte de la vida buena, llevándote a las tentaciones del pecado, pensando que esto va a mejorar tu felicidad. Pero siempre es mentira, siempre es engaño. La santa ley de Dios no está en contra del amor o opuesto al amor, sino que es una expresión del amor de Dios. Mito número 2. La naturaleza de la libertad. Muchos creen que los preceptos de Dios, los mandamientos, que se representan a un peligro a su libertad. Pero la verdad es contraria. En el libro de Santiago, la ley está presentada como la perfecta ley de libertad. Santiago 1:25. Mas el que mire atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ésta será bienaventurado en lo que haces. Otra vez, la promesa de felicidad. Hermano querido, no seas engañado. Es el pecado que quiere esclavizarte. La ley de Dios te enseñará cómo vivir en la libertad, evitando el pecado siendo infinitamente destructivo. Es como, imagínate un tren va muy bien cuando está en su carril. Pero si un tren se escape y va por un campo de troncos y rocas, se va terriblemente. Así con nosotros. Vamos a ir con rapidez, suave en el carril. Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que la ley, el precepto de Dios, no es una amenaza a tu libertad, sino que es una ayuda a tu libertad. Mira a los que andan atrapados en el vicio. El diablo dijo, vas a tener libertad, ven a mí. Como un anzuelo, están completamente esclavizados. O las pobres mujeres que tienen que vender a sus cuerpos preciosos para comprar sus drogas. Ahí se lleva el pecado. El pecado anda robando a la gente de su libertad y no los preceptos o los testimonios de Dios. Último mito. Mito número 3. El mito número 3 dice, habla de la naturaleza de la gracia de Dios. Finalmente, y a lo mejor vas a encontrar personas así, hay hermanos cristianos con un poquito de información teológica que creen que la ley de Dios está en alguna manera en contra de la gracia de Dios. Pero eso tampoco es cierto. La gracia de Dios es lo que te da el deseo y algún nivel de poder de caminar en los estatutos. Esto es muy, muy claro mirando en el libro de Tito. Vamos al libro de Tito 2:11. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es el afecto de la gracia de Dios. Es lo que hace la gracia de Dios. Nos da libertad del pecado, renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay muchos empleadores que prefieren cristianos. ¿Por qué? Saben que están libres de vicios, que tienen que estar honestos y no robar al jefe. Aún los incrédulos que son empleadores prefieren buscar cristianos, aunque no se pueden hacerlo legalmente, pero tratan de analizar. Si es un buen cristiano, quiero tenerlo en mi compañía, dicen. En fin, hermanos, y muchos están confundidos sobre esto, la gracia no es una licencia de servir al diablo y destruir a ti mismo por el pecado, sino que la gracia de Dios te dará un deseo y una capacidad de abandonar el pecado, más y más, entrándote en lo que realmente es la vida buena y la vida abundante. Conclusión. En fin, en las semanas que sigan, vamos a ver más y más de la belleza de la santa ley de Dios. Cada porción de este salmo ha sido lo nutritivo, la alimentación de la meditación de los grandes santos de los siglos. Muchos han memorizado todo el salmo y es muy grande. ¿Por qué estaban memorizando? Querían meditar en todos estos segmentos. Y si tú también quieres escapar del engaño del pecado, del mundo y de la carne, entrando en la felicidad verdadera de la sabiduría de Dios, entonces queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por todo el tesoro que tú has puesto en ese gran salmo, Señor, ayudándonos a ver las cosas claramente, a escapar de los engaños de este mundo y tal vez de algunas iglesias que tienen una opinión muy baja de tus preceptos, tu ley, y simplemente quieren enfocar equivocadamente en amor y gracia, excluyendo tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a disfrutar esto y ser luz y sal en este mundo podrido. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.